Buenas noches, bienvenidos a la segunda charla del ciclo dedicado a la cultura ibérica que ha organizado la Asociación de Amigos del Museo. Esta noche os quiero presentar a Francisco Ramos. Francisco es arqueólogo, especialista en mundo ibérico, lleva 10 años ya excavando en Coira del Barranco Ancho. Es uno de los científicos que forma parte del equipo del proyecto Ibero Murcia, que actualmente es relacionada a excavaciones en Coimbra. También ha participado como director de excavaciones en Lorca, en la necrópolis del casco urbano de Lorca, que es de la que nos hablará esta noche. Y actualmente está excavando un yacimiento también emblemático de la región de Murcia, que es el Cabezo del Tío Pío en Argentina. Y yo, sin otra mención más, le doy paso a Francisco. Muchísimas gracias.
Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a Rosa por haberme, y a la Asociación de Amigos del Museo de Zumilla por haberme invitado un poco a compartir nuestros hallazgos que hemos encontrado en Lorca. Muchísimas gracias también a la figura de don Emiliano Hernández Carrión, director del museo de aquí de Zumilla. Son muchos años trabajando con él y la verdad es que cualquiera de los dos Rosa Emiliano, en el momento que me llaman para un poco para exponer lo que hemos encontrado y cómo lo hemos interpretado, pues la verdad es que no lo dudé en ningún momento en ir para acá y compartir con ustedes pues los hallazgos de la necrópolis ibérica que consideramos excepcional en Lorca. Y bueno, entramos un poco en materia. Vamos a contar, tenemos como objetivo presentar un poco por encima los resultados de las distintas excavaciones que se han llevado al campo de Lorca, una realizada por nosotros y otras por otros arqueólogos, otros excavadores, y centrarnos en dos, porque si hemos excavado nosotros, porque nos han dado unos resultados muy interesantes y que nos permiten conocer un poco de manera global cómo se articula la necrópolis ibérica de Lorca. Las dos excavaciones, bueno, Lorca, que en el mapa de España, las excavaciones serían Rincón de Moncada y Calle Álamo con Túñez de Arce. Las nomenclaturas son como se hacen en las excavaciones urbanas con respecto a las calles del campo de Lorca. Bueno, antes de continuar, un poco, una pequeña salvedad, estamos hablando de excavaciones arqueológicas en campo urbano. Las excavaciones arqueológicas en campo urbano tienen unos límites que tenemos que poco conocer, porque todo lo que tenemos son parciales. Si ustedes han subido a yacimiento que tiene tan importante que hay allí en el mundo ibérico, como es Coimbra del Barranco Ancho, verán que tenemos un terreno en el monte, ahí en la Sierra de Santa Ana, tenemos un terreno que podemos excavar, la verdad que lo demás nos interesa científicamente, el equipo es siempre el mismo, desde más de 30 años que está ahí excavando, y la verdad es que eso permite una cierta facilidad a la hora de plantear las investigaciones. En caso urbano no, nosotros nos centramos solo en solares, y no los solares que queremos o nos interesan, sino los solares que por motivos ajenos a la arqueología hay que excavarlo, porque se va a hacer una promoción de viviendas, o porque se va a hacer una obra de soterramiento, o vamos, por un interés ajeno a la arqueología, por lo cual todos los datos siempre son parciales. También, otro límite es que los datos que nos llegan son muy parciales tanto en cuanto a la extensión, porque al ser un núcleo urbano, en el caso de Lorca, tenemos una secuencia desde época carbonífica, hace unos 3.000 años, hasta la actualidad ininterrumpida, tenemos un muro del siglo XIX que está rompiendo una cimentación de un palacio del siglo XVI, que a su vez se apoya sobre un muro árabe, que a su vez el muro árabe está rompiendo un mosaico romano, que a su vez el mosaico romano está rompiendo una tumba ibérica, que a su vez está rompiendo un fondo de cabaña carbonífico. Entonces, claro, le pongo esta diapositiva para que vean que nos tenemos que centrar en pequeños restos y la verdad que lo que nos limita mucho los resultados. Y un tercer nivel es que somos distintos los arqueólogos, los que estamos interviniendo, cada uno con su metodología, cada uno con su forma de trabajar, y muchas veces es difícil intentar poner en conjunto todos esos datos, pero bueno, vamos a intentarlo. Aquí tenemos el casco urbano de Lorca, para los que conocen, esto de aquí sería el castillo de Lorca, por aquí estaría el ayuntamiento, y lo que sea, teníamos a los primeros, acá hay los 23, un poco para orientarnos. y aquí Guadalupín. Y estos son todos los solares o todas las instalaciones donde han aparecido criados. Bueno, un poco por encima, cada uno. Este es el Castillo de Lorca, han aparecido niveles ibéricos muy arrasados por culturas posteriores. Aquí vemos una vasija y de la que apareció, está rota por un suelo siluquí. En el Comunista de Madres Mercedarias, donde tenemos las estructuras ibéricas, que se ha asociado a una posible muralla de cierre de poblado. En la calle Cava 2022, donde se han encontrado restos de muros que pueden pertenecer a una vivienda. En la zona de Cierta Purísima, donde hay un muro asociado a niveles ibéricos también del siglo IV. Con lo cual, y estos pocos datos se han llegado a ser interpretados no solo por nosotros, sino por distintos estudiosos, que el poblado ibérico ocuparía lo que sea el Cerro del Castillo, se va a dar era sureste, cerrando por aquí con la muralla. Se le daría un viejo poblado de 3 hectáreas con una gran población. Sería del tipo de colinda de arranco ancho, un óvido, una ciudad fortificada. Importante. ¿Por qué la falda del castillo de la era sureste, que es esta que baja por aquí? Porque es un paso importante, muy estratégico. Es el Valle del Guadalentín, que sube a las tierras altas de Lorca y comunica ya con la zona de Calabaza y la zona del noroeste y un paso para Andalucía, pero a la misma vez tenemos todo este valle que continúa hacia la zona de Almería. Este cruce de caminos se ha ocupado pues, desde época paleolítica hasta la actualidad, pasando por el rey Infante Alfonso, que tomó la ciudad de Lorca y construyó ahí una gran torre, la Torre Alfonsina, para controlar todo el territorio. Incluso en siglo XIX, cuando se lanzaron las tropas para luchar contra los franceses, para que se lanzaran allí, pues en un sitio de alto valor establecido. Luego se rindieron, pero bueno, sin luchar. Esa es otra historia. Más de esto, tenemos la calle de los Ojos de Lorca, un horno, y la impronta del horno de época ibérica, un horno que se llama en Omega. En la calle Eugenio Úbeda, tenemos un testal ibérico. Testal es el lugar donde se almacena la cerámica, que es área defectuosa en los procesos de fabricación, los procesos de cocción de cerámica. En la calle Carril de Candeleros, donde también tenemos dos hornos y una masa de cocción de arcilla, otro palacio al lado, de Carril de Candeleros, también Carril de Candeleros, donde tenemos esta barca de captación de arcilla. En la alberca, la zona de la alberca, donde también tenemos lo que parece ser restos del testal ibérico, y la avenida Santa Clara, donde nos parece un horno de también. Todo esto que nos da todo un área que nosotros hemos interpretado como un área industrial de producción de cerámica. Esto no es nuevo, la producción de cerámica en Lorca llega hasta mediados del siglo XX. ¿Por qué? Porque las arcillas de todo el valle del Guadalentín son arcillas expansivas de muy buena calidad, que incluso son las mismas arcillas que se utilizan en la farinería tutanera tan famosa y tan conocida. Bueno, entramos a desglosar los restos de Metrópolis. En los años 70 se empezó a localizar el recubrimiento de las claras, no en una excavación propiamente dicha, sino una remoción de restos, pues restos de lo que podría ser unas ajuares de tumbas ibéricas. Más de motivo, armas, falcatas, estos ajuares. Ya en la calle Rubina, en el año 94, se casa de la Casa Sistemática, donde se documenta un total de 14 sepulturas ibéricas que iría entre finales del siglo IV y inicios del siglo V, con los cuales tenemos aquí con anillos, cintas como imperdibles, fragmentos de cerámica de la Grecia. Y en la calle Corredera, bueno, 647, tenemos también este masijo de hierros que ven aquí, que no es sino un resto de un carro y una y dos ruedas que se han conseguido identificar que quemaron con el individuo que lo metieron dentro de la tumba. Una cosa que está en estudio, están retocándolo, está todo machacado, como se ve aquí, así fue una difícil interpretación, y como no, esto estaba roto por una fosa islámica y no se pudo recuperar entero, pero bueno, tenemos gran parte. En la calle Áramos han necesitado también cinco sepulturas, en la calle de López Tripe, y vamos a entrar a la calle de Ricota Moncada y en la calle de Núñez de Arce, donde tenemos la mayor parte de los restos que vamos a comentar aquí. Esto nos da todo un área de necrópolis que tenemos identificada en esta zona, que estaría limitada primero por aquí por una rambla que baja desaguando lo que sería las aguas de lluvia, que hasta actualidad se inunda. En este lado tenemos un promontorio que ocupa actualmente la iglesia de Santiago, y aquí en la parte norte, noroeste, se penetra por la muralla de la ciudad de Bélgica. Es normal en Torino Calco Ancho, pues exactamente lo mismo, en el camino de acceso, se localiza lo que sería la necrópolis. Bueno, acá en la Moncada, aquí vemos las sepulturas que nos aparecieron. Aparecieron muy pocas sepulturas, pero esta de gran tamaño, de 6x6 metros, un encachado de 6x6 metros, que está roto. Aquí posee un edificio, pero era aquí debajo de un aljibe del siglo XIX que nos rompía toda la tumba y no pudimos encontrar la cual, no pudimos pensarla. Si tuvimos más suerte, a ver cómo nos apareció en la nave, esto era el fondo de una tumba, que era de una urna globular. Otra tumba, que es con caja, lo que se llama caja de adobes, y otra tumba en fosa. Lo que queremos ver aquí es que tenemos tres sepulturas ibéricas, pero todas muy diferentes una de la otra. O sea, tres a una era diferente, siguiendo ritos diferentes. El rito es el mismo, pero siguiendo un acabado de la tumba de una manera diferente. Si la caja de adobes que vemos aquí es típica de la zona de Granada, de la zona de Pastetana, como se conoce en el mundo ibérico, este tipo de encasados son típicos de la zona contestana, sería Alicante, Murcia. Entonces, lo que ya se nos planteaba en esta cuestión de excavación en el año 2003 es que teníamos una mezcla de culturas dentro del mundo ibérico, una mezcla de culturas que había que seguir investigando para conocerlo. Tuvimos la suerte, también nos ofrecieron una serie de muros, también de tecnología ibérica, que nos afectaron muchísimo y que no fue sino 4 años después cuando pudimos realmente interpretarlos, cuando tuvimos la suerte de excavar el solar de Carlado, como veo más adelante. La calle donde estuvo yo el viaje, si aquí estaba la intención de visitar Nueva York, donde yo el viaje, la intención está muy cercana. Aquí hay una fotografía, veis también cómo no solo ya teníamos estructuras rotas opuestas una con otra, sino que también teníamos todas estas cascadas de surcos que estaban hechos por las avenidas de la pendiente, las avenidas de las aguas fluviales, que también nos estaban destrozando, estaban rompiendo los restos. El proceso estaba haciendo un proceso muy, muy delicado. Pues hay que documentar todos los restos, dibujarlos, todos los que estamos llamando arqueólogos o auxiliares con mucha experiencia, para que no se nos pasara ni un solo detalle. En esta intervención podemos documentar hasta 4 tipos de sepulturas diferentes con 2 subtipos, por ejemplo, dos variantes. Pero todas muy diferentes entre sí. La primera que la habíamos visto en el solar de al lado 4 años antes, que era una fosa muy pequeña en la cual introducían una urna con muy poca cual, y dentro de la urna los restos del individuo cremado. El ritual ibérico se caracteriza porque incinera al individuo, a veces incluso con su agua, y luego, por medio de una presión ritual, traslada los restos y los deposita en una fosa o bien en una urna dentro de una fosa con el agual que acompañaba al individuo. En este caso se echa aquí dentro, va a ser un poco, pero bueno, cuando levantamos la tapa, tuvimos la suerte de que desde época ibérica, hace 2500 años, no se había formatado una membrana de tierra y estaban todos los huesos en el interior. Con este pequeño cuarto. Aquí vamos a ver la tumba, está la tumba 23, también la habíamos visto antes, una vez que está ahí de limpia, con una urna globular, con una tapadera, y luego dos pequeñas ollitas también globulares y taparás con unas patetitas pequeñas. Que seguramente, digo seguramente porque todavía no hemos recibido las analíticas, estarían contiendo alimentos, que realmente el agua que vendían con el individuo no era un vaso cerámico, vendían alimentos o líquidos para que le acompañaran a la otra vida. Luego vemos también la tumba 28-29, también con la urna globular, en este caso un cárato, que es una pieza analítica de cuello triangulado. Lo que nos ayudó a pensar esto como muy moderno, finales del siglo III, inicios del siglo II antes de Cristo. Otra sepultura, la tumba 12 también, una lobular, con una persona de tapadera, una paderita y un pequeño anillo de bronce que estaba dentro de la urna globular, acompañando a todos los restos óseos que teníamos ahí. Este sería un tipo, el tipo de, lo hemos dicho, una pequeña fosa con una urna globular en el interior. Luego, posteriormente, tenemos otro tipo de tumba, que es la tumba de fosa de bañera de grandes dimensiones, en este caso la tumba 26. La tumba 26, que como veis es una fosa pseudo-rectangular, con las rectangulares un poco redondeadas, aquí ven los restos de los carbones que están encontrados en el interior, y en su interior apareció esta cual está compuesto por una espada falcata, una falcata ibérica, el escudo, la bañera de escudo, tres pateritas ibéricas y este elemento de bronce que también lo tenemos en estudio porque está todo doblado y oxidado y hay que limpiarlo con muchísimo cuidado y por los especialistas, y que estamos interpretando como un pequeño braserillo para un perfume, o que sería una bañera, que sería la pala con la que recogen las cenizas después de cremar al individuo. Tenemos la siguiente tipo de tumba, tercer tipo, hemos visto la de una lobular en fosa, la de ballena, y esta sería la de cazadores, que también nos aparecía en la excavación anterior. La tumba es una porque se anunciaba una tumba, pero no nos apareció ni un fragmento de hueso ni nada de las cuales. Se interpretaron porque no tenía que pasar como un